Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La teleasistencia es una solución para que las personas mayores puedan envejecer de forma activa, sin tener que abandonar su casa, su hogar, su entorno, con la seguridad de que, si pasa algo, hay alguien al otro lado que les pueda ayudar. Hoy te vamos a hablar de cómo se presta este servicio aquí en la provincia de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La Diputación Provincial ha ampliado el servicio, pasando de 3.000 a 3.500 dispositivos y acabando así con una lista de espera. Marta López, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
Es un servicio muy demandado, ¿pero en qué consiste?
El formato es el habitual en teleasistencia, una especie de collar o colgante con un botón que el usuario puede pulsar si necesita ayuda. En ese momento se activa un manos libres para poder hablar con las personas que prestan el servicio. ¿Quién está al otro lado? Pues mira, son profesionales, psicólogos, terapeutas, trabajadores sociales. Lo explicaba la vicepresidenta de la Diputación de Zaragoza, Teresa Ladrero.
Por eso el servicio de teleasistencia tiene un cuerpo de profesionales que atienden directamente todos los días del año y a todas horas. Son de lunes a domingo la prestación del servicio, 24 horas, 365 días al año, y donde son profesionales que saben comunicar, conectar con las personas mayores. También sirve de agenda de recordatorio, ¿no?, de sus citas médicas, de todo lo que son las pautas diarias de las personas mayores, y ha asistido también y complementado con los servicios sociales.
Este servicio, Laura, se presta a las personas mayores residentes de la provincia de Zaragoza porque la ciudad, la capital aragonesa, ya tiene su propio servicio. Y les permite algo muy importante, lo que decías al principio, mantener sus rutinas.
Diferentes estudios muestran que esta promoción de la autonomía personal pues es muy positivo, ¿no?, porque el envejecimiento es muy favorable con la teleasistencia. Insisto que es importante que mantengan sus rutinas, sus horarios, en su domicilio, con la compañía de los vecinos y de sus familiares, puesto que la etapa de la vejez es una etapa de cambios, viene muy acompañada por la soledad.
Es decir, envejecer de forma activa en su entorno y con seguridad, que de eso se trata también. ¿Cómo se puede solicitar este servicio? Acudiendo a los servicios sociales de los ayuntamientos o de la comarca. Pueden hacerlo las personas mayores de 65 años o menores de esa edad que lo necesiten. En este caso, necesitarán un informe de esos mismos servicios sociales.
Bueno, ¿y qué tipo de personas utilizan este servicio? ¿Y qué necesitan, Marta?
Pues son en su mayoría mujeres mayores de 80 años y que viven solas.
Predominan las mujeres, que suponen un 80% del total de los beneficiarios frente a un 20% de hombres. En cuanto a los grupos de edad, los mayores de 80 años suponen prácticamente un 80%, un 79%, con lo cual pues es muy sintomático de la edad y de las características del servicio. El 64% de los usuarios viven solos frente a un 36% que viven acompañado bien por un cónyuge o bien por un familiar cercano.
Cada año se atienden unas 182.000 llamadas, unas 500 al día. Dos de cada tres son de seguimiento. Luego hay un 10%, unas 20.000, que son agendas de recordatorio. Y hay un 20%, unas 100 llamadas al día, que son lo que se llaman alarmas.
Los motivos más frecuentes son, pues demandan compañía, ¿no? Las personas mayores quieren hablar con alguien y demandan compañía. Y las menos, que son un 10% de esas 36.000 alarmas, que son 5.890, fueron pues por emergencias. Bien, una caída, un problema de salud, un mareo, un traumatismo, resfriado, es decir, por cualquier circunstancia, sea de menor incidencia o ya de mayor incidencia.
De esos 500 nuevos terminales que decíamos, 342 ya están funcionando y hay otros 170 pendientes de conexión o de alguna documentación de servicios sociales, pero van a entrar en servicio en los próximos días. Se acaba así con la lista de espera porque este es un servicio muy demandado.
Ya terminamos con la lista de espera del año 2022, la eliminamos puesto que pasamos de 2.364 usuarios a 3.000, a los 3.000 que tenemos en la actualidad, y por eso con este impulso que le hemos dado para incrementar el número de terminales, ahora mismo, en estos momentos, ya dejaríamos de tener con esta decisión lista de espera, puesto que es un servicio, como digo, muy demandado. Pasamos entonces de 3.000 a 3.500, es un incremento del 16%.
La demanda responde sobre todo a una mayor conciencia, porque desde la pandemia nos hemos dado cuenta de lo importante que es que las personas mayores y vulnerables estén seguras y acompañadas en su propia casa. Todos los usuarios, fíjate en esas encuestas de satisfacción que se hacen, consideran que este servicio les ayuda mucho o bastante, y el 99% afirma que les da tranquilidad.
Claro, y a los familiares también.
También
muchísima.
Se atiende, de hecho, al núcleo familiar, porque decíamos que la mayoría viven, son personas que viven solas, pero a veces pues con la pareja o con alguien del entorno más cercano, y aunque hay un titular de la teleasistencia, al final se atiende a todo el núcleo que vive allí.
Al final tienen que estar durante una temporada o durante unas horas al día solos, ¿no? Que es lo que pasa. Gracias, Marta.
A ti, buenos días.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Es amor, es ahorro. Porque si tienes la tarjeta oro de Eroski Club, ahorras siempre un 4% más en todo. Eroski, amor eterno a Eroski Club.
No esperes al verano.
Instala ya tu toldo serrano. Descuentos del 25, 30 y hasta el 40%.
Por tiempo limitado, con toldos serrano,
la eficiencia energética y el ahorro
están garantizados.
Toldo serrano. Viste el interior,
vive el exterior.
Por la tarde en la radio,
el entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué va a suceder en el mundo o qué sucedería en el mundo si Trump ganase las próximas elecciones?
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
El próximo 12 de mayo corre por la atención temprana en la 10ª carrera solidaria de Atades. Y si no puedes venir, colabora con el Dorsal Cero. Información e inscripciones en atades.org. El domingo 12 de mayo, corre con Atades.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos a 12 horas y media de Radio de Deporte.
Descárgate la app.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Salf. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio. Calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Salf. Teléfono 976-693165.
Bueno, la parada todos los miércoles a esta hora es obligatoria, necesaria y esperada también. Nos vamos hasta Montalp, en el centro de Zaragoza, en la calle Torre Nueva 29, en la Plaza San Felipe. Ahí, por supuesto, vamos a encontrar nuestro espacio de tienda gourmet, nuestro restaurante y, por supuesto, también esa terraza maravillosa que tienen en Montalp. Hablamos con Nacho Montalp. ¿Qué tal, Nacho? Buenos días.
Buenos días, Laura.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo se presenta la semana? Para final de semana mejor, ¿no?
Mejor, sí. Llevamos unos días un poquito revueltos con el viento.
Sí.
Pero el fin de semana parece que va a ser bueno como el fin de semana pasado, así que con ganas.
Bueno, y tanto que sí. ¿Qué nos vienes a contar? Porque sé que los miércoles tenéis preparados un montón de cosas súper chulas, pero no sé si nos
ya
querías
sabes.
Hablar de esto
especialmente. Ya sabes, sí, sí. Bueno, primero es el miércoles, este miércoles, o sea, hoy, que acabamos con los ciclos de catas de tres vinos y tres tapas, que hemos hecho un recorrido a lo largo de la historia del mundo del vino, y hoy tenemos la última cata y nos quedan algunas plazas, ¿vale? Por si alguno quiere apuntarse. Pero hemos mandado ya nuestro ciclo de eventos, esta vez un poco diferentes. Ya sabes que buscamos cosas diferentes
siempre.
Para la semana que viene. Y vamos a hacer una cena especial que la hemos llamado Antimagia.
Ajá.
Es un espectáculo que va a venir con nosotros Jorge Andor, que es un conocido actor aragonés, que ya hemos hecho alguna cosa con él, y es el miércoles 17 a las 8:30, hacemos un espectáculo que yo creo que merece la pena. Es divertido, es diferente, y como siempre pues la acompañamos con un sencillo menú de nuestra despensa, y todo ello por 23 euros. Así que que merece la pena.
Bueno, me parece maravilloso, con y vamos a tener jamón, papas con mojo maravillosas, las sardinillas y unas migas caseras con... Bueno, es que me parece un menú súper chulo para acompañar este espectáculo, que al final es una cena con espectáculo. Eso el
sí,
miércoles...
Además, ¿sí? La comida, como digo yo, hay veces que es casi lo de menos, ¿no? Es un poco la experiencia, claro, y el pues disfrutar de algo diferente que bueno, ya sabes que tratamos de sorprender a los clientes y sí, que bueno, que se acuerden de nosotros por estas cosas.
Claro que sí. Y el próximo miércoles también a las 8:30, que son las dos cenas, hay una cena goyesca.
Sí, ¡oh! Eso es el próximo, o sea, el 24 de abril.
Eso
último,
es.
Última cata o cena o evento del mes de abril, y es también con Jorge. ¿Ah? En este caso es una cena teatralizada en honor a Francisco de Goya, ¿mm?, que es también un personaje, ya sabes, ilustre, y que, bueno, hemos querido darle un poco de protagonismo y hemos preparado también otra cena, bueno, para acompañar el espectáculo.
Bueno, un lujazo, cenas diferentes en Montal, imprescindible reserva previa, entiendo, ¿no, Nacho?
Sí, sí, porque al final... Bueno, se acaban acabando las plazas y cuanto antes mejor.
Vale, pues perfecto. Ahí está apuntadísimo para irnos a Montal a disfrutar de estas cenas diferentes. Gracias, Nacho. Un saludo.
Un saludo, Laura. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
La nueva Romareda superará los 43.000 asientos. El nuevo estadio de fútbol se levantará 5 plantas sobre rasante y estará coronado por una cubierta que protegerá a todos los espectadores. En la quinta planta se construirá una terraza de 360 grados, con unas espectaculares vistas tanto al campo como a la ciudad. La primera fase de la construcción comenzará el 8 de julio y durará un año, cuando la nueva grada Gol Sur sea ya una realidad. El Ayuntamiento de Zaragoza obtiene 10 millones de fondos europeos para modernizar el alumbrado público gracias al proyecto municipal Reluces. Casi 10.000 puntos de luz serán sustituidos por LED, lo que reducirá notablemente las emisiones de CO2 y ahorrarán 2 millones de euros al año en la factura. San Juan de Mozarrifar contará a comienzos de verano con un nuevo parque infantil. Se ubicará en la Plaza Torre del Carmen y tendrá un espacio para entre 15 y 20 niños. El parque ocupará 120 metros cuadrados y lo podrán usar los mayores de 3 años.
Ayuntamiento de Zaragoza.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle de esta trama de corrupción.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place. And I don't know.
Teatro conmigo. Es verdad que es que, bueno, a mí siempre me apetece, eso hay que confesarlo, pero ahora que llega, que estamos ya en plena primavera, es verdad que es que apetece salir y ya dices, pues mira, una cenita, un teatro. Así que vamos a hablar de lo que tenemos por delante en Zaragoza, que son cosas súper bonitas. Vamos a hablar del teatro principal, del Teatro del Mercado, de los teatros municipales, y para eso está con nosotros Olga Gómez, que es la responsable de comunicación de los teatros municipales de Zaragoza. ¿Qué tal, Olga? Buenos días.
Buenos días, encantada.
Vaya lo que tenemos por delante, es mucho. Que no paráis. Hay un montón de cosas súper interesantes.
Tenemos mucha oferta, además de todos los géneros y para todos los públicos.
Pero absolutamente de todos los géneros, porque para que os hagáis una idea, este fin de semana al Teatro Principal de Zaragoza llega la ópera.
Así es, llega la ópera Norma de Bellini. ¿Sí? Con una producción de ópera 2001, es una coproducción con la ópera de Massy de París. También tengo que recalcar que está subtitulada y que se puede seguir perfectamente desde cualquier lugar del teatro con los subtítulos, ¿de acuerdo? En español. Hay dos funciones a la venta y todavía quedan entradas para la del domingo.
Ojo, bueno, pues ya nos podemos dar prisa porque eso es porque se está vendiendo a toda velocidad, que aquí en Zaragoza somos de cogerla casi en el último momento.
Sí, sí.
¿Verdad? Bueno, pues ópera, no os lo perdáis, lo hacen súper bonito. Si no habéis estado nunca en una ópera, si no habéis tenido oportunidad, la verdad es que es un... Bueno, pues merece la pena.
Así es. Yo siempre digo que no hay... Cuando hablas con alguien y le hablas de lírica o de danza y te dicen, no, es que como yo no entiendo, es que no hay que entender.
Claro.
Tienes que ir y te tiene que llegar.
Eso es.
O no te llega. Entonces esto es como todo. Yo animo que si alguien no ha ido nunca, que vaya a verlo, que hay para todos los precios.
Eso es. Y que lo tengan al menos una vez, ¿no?
Eso es.
Hay más historias. Vamos a ir contando algunas de las cosas que vamos a contar. Todos los días no las podemos decir, pero sí algunas importantes, ¿no? Que podríamos resaltar, Olga.
Podríamos resaltar que la próxima semana empieza el Festival Internacional de Magia Ciudad de Zaragoza, con galas además infantiles tanto el domingo 21 como el día de San Jorge. Presentado además por Jandro. También tenemos la próxima, después del Festival Internacional de Magia, tenemos Los Letter, que es un ballet de Lucía Lacarra Ballet, que también animo a todo el mundo que le gusta la danza o que le gustan las artes escénicas a pasarse por el Teatro Principal.
Pues fíjate, que es que hasta ahora todo lo que hemos contado que alberga el Teatro Principal, y por ejemplo hay una cosa que también llega en cuanto a música se refiere, que es que llegan, bueno, este tributo especial. Love Queen. Esto será para principios de mayo, ¿no?
Arranca el 30,
el 30 de
exactamente
abril.
El 30 de abril arranca la primera función y están toda la semana con una función diaria. Un tributo de Queen que también merece la pena para a quien le guste Queen y a quien quiera ir al teatro a escuchar buena música y poder bailar también en un determinado momento. Está permitido levantarse de la butaca, correcto.
Es que vamos, a mí me ponen un tributo a Queen y no me dejan levantarme todo el rato. Y es terrible. Bueno, más cosas, Olga.
Podemos adelantar que tenemos una obra de teatro también en el mes de mayo, del 6 al 9, con Pepón Nieto, Antonio Pagudo, y otro largo etcétera de actores, que fue un estreno en el último Festival Internacional de Teatro de Mérida y que arranca su gira también en Zaragoza. Las entradas también ya están a la venta.
La comedia de los errores.
La comedia de los errores, divertidísima.
Sí, ¿no? Bueno, estando Pepón Nieto, que es además maravilloso, súper simpático, no es la primera vez que llega a Zaragoza porque ha venido otras veces, pues merece la pena ir a verlo.
Merece la pena.
Totalmente. ¿Qué más cosas? ¡Ay! Este musical ya estuvo aquí.
Correcto, el musical basado en la novela de María Dueñas, El tiempo entre costuras.
Es verdad.
Vuelve y cierra gira en Zaragoza después de 2 años y estando en cartel en Madrid, hace un inciso, vienen a Zaragoza 10 días y vuelven a retomar lo que fue aquí el estreno nacional, que fue en Zaragoza.
¡Qué chulo! Sí, sí.
Y la verdad es que tanto para los que ya lo vieron como para los que les gustaría verlo por primera vez, yo animo, porque además no es el mismo reparto de cantantes y actores.
Ah, vale.
Entonces es otro elenco. Y si a alguien le gustó y le impactó, pues también animo para que repita.
Que pueden verlo perfectamente.
Claro que sí.
Ballet Nacional de Cuba, con Don Quijote.
Don Quijote, un clásico del repertorio de la danza académica.
Qué chulada.
Que hace muchos años que tampoco se ve en Zaragoza. Y es un ballet muy conocido por su paso a dos del tercer acto, porque es muy español, muy folclórico. Y también tendremos la oportunidad de tenerlo durante 4 funciones, de finales de mayo a primeros de junio.
Bueno, pues eso habrá que estar pendiente. Estoy viendo que también viene Aitana Sánchez Gijón.
Sí, con una obra que se acaba de estrenar, que se llama La Madre.
Wow.
Y acompañada de un elenco también importante. Pero es más, una semana después de que aterricen aquí, viene José María Pou con el padre.
Es que te lo iba a decir.
Entonces,
o sea, primero viene la madre y luego viene,
y luego
el, padre.
Viene el padre. Y son, curiosamente, dos obras que se están estrenando ahora mismo.
Qué bueno.
Y que
bueno.
Zaragoza, ya sabes que somos un poco como la prueba error.
Sí, ¿no?
Para muchos de estos temas.
Arrancan muchísimas giras españolas, ¿verdad? Arrancan en Zaragoza. Bueno, eso tú lo sabrás tú mejor que nadie.
A ver, es que tenemos un teatro que todo el mundo cae rendido, invita a iniciar, ¿no?
Bueno, hay muchas galas también que no hemos dicho, pues claro. Y muchas, la Escuela Municipal de Teatro, que no la hemos nombrado, también está, por ejemplo.
Hay galas benéficas este trimestre. Uh-huh. Hay una gala de lírica, Casta Diva, para la Fundación Aincaren. Hay la gala de Aragón Negro. Hay una gala del 50 aniversario del Patronato Nuestra Señora de los Dolores. Tenemos también una gala de la ONG Belief in Art.
Ajá,
entre
sí,
lienzos, que también estará en el mes de junio. Y bueno, nosotros no cerramos el teatro hasta mitad de julio, o sea que te quiero decir que hay mucho material todavía por exprimir.
De hecho, para finalizar temporada estará ella. Espérate, bueno, ella exactamente no. Pero esto pasó también por aquí.
Pasó,
¿verdad?
Y debido
a Tina Turner.
Exacto, en el 2022 pasó por aquí. Lo que pasa que debido al éxito obtenido y la cantidad de público que nos ha demandado, se vuelve a programar. Qué y vuelve a estar aquí y cierra temporada totalitina.
Es una chulada, ¿eh? Este.
Sí, porque además es la única cantante que Tina Turner dio sus derechos para que pudiese, digamos, representarla en estos tributos.
Eso es. ¿Tú sabes cuando escuchas eso de el mejor tributo a tal? Bueno, pues es que esto es absolutamente real. Es el mejor tributo a Tina Turner.
Así es.
Y con ellos terminaremos esta temporada, en este caso en el Teatro Principal de Zaragoza. Hay que decir que el Teatro del Mercado también tiene muchas cosas, que no sé si las tienes o te pillo ahí, pero alguna pincelada iremos dando.
¿Alguna pincelada?
Una
sí, una comedia súper divertida que está de gira por España, que se llama Estado de Alarma, con César Lucendo y Lara de Bildos.
¡Qué bonita, Lara!
Que es muy divertida, ¿sí? Y que estará 4 días en Zaragoza. Y que también animo a comprar ya las entradas, porque si nos esperamos al último momento, lo que tiene el Teatro del Mercado es que tienes una cercanía con los actores, puesto que está muy cerca a las butacas, pero también tiene su contra, que es que solamente hay 200 localidades. Entonces, animo a que se haga una venta anticipada.
Bueno, pues iremos a ver a Lara Libildos y a todas las maravillas que van a pasar también por el Teatro del Mercado. Olga, que es un gusto tenerte por aquí.
Yo estoy encantada de verte aquí también. Te escucho, pero no te había visto.
Claro, es verdad que hacía mucho que no nos veíamos físicamente. Mira que hablamos y tal, pero físicamente no nos habíamos visto. Pues aquí estás tu casa. Muchísimas gracias, como siempre.
Muchísimas gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, lo contábamos ayer porque lo conocimos ayer. La Romareda va a albergar la final de la Copa de la Reina. Una buena noticia, será el próximo 18 de mayo y enfrentará a Barcelona y Real Sociedad 7 de la tarde. Hay que decir que la Romareda albergó ya en su día las finales de la Copa de la Reina en el 91, que ganó el Añorga Cacae. Y el 2009, el Español, y las finales de la Copa del Rey del 83. Ahí nos tenemos que remontar al 83, al 87 y al 96. Jesús Zamora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Laura, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues tenemos de nuevo aquí en la Romareda Copa de la Reina.
Sí, bueno, ya lo contábamos ayer, pero ayer matizábamos una cosa, y es que se había precipitado la Real Federación Española de Fútbol al comunicarlo, al lanzarse a la piscina, sin haber cerrado, sin haber firmado el acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza y sin habérselo comunicado al Real Zaragoza, que juega ese fin de semana en la Romareda. El Real Zaragoza no va a salir perjudicado de esto. El Real Zaragoza quiere jugar su partido sin salir del fin de semana, que claro, no sea ni en viernes ni en lunes. En viernes obviamente es imposible porque no van a jugar la víspera de la final, que estará todo montado ya para la final, pero que no lo envíen al lunes, ¿eh?
Claro.
Aunque eso tiene la ventaja de que conoce los resultados de los demás, pero el inconveniente de que el lunes va menos público.
Claro,
entonces, el Real Zaragoza quiere jugar el domingo 19 y, bueno, ya comenté ayer en Deportes Cope, en Zaragoza, que el Zaragoza jugará el domingo. Eso se le ha concedido al Zaragoza.
Eso ya está, ¿no? Por lo menos.
Bueno, falta que la Liga haga oficiales los horarios, porque los horarios dependen de la Liga, no de la Federación, que es la que organiza.
Claro.
Pero se pondrán de acuerdo. Uh-huh. Y bueno, y sorpresa en el Ayuntamiento, porque la alcaldesa que estaba en Madrid se quedó sorprendidísima de que la Federación anunciara eso sin que a ella se le hubiera comunicado nada. Vamos, que no estaba firmado. Pero bueno, jugarse se jugará en Zaragoza, porque Zaragoza quiere.
Tenemos al otro lado del teléfono a Cristina García, que es la directora general de Deportes del Gobierno de Aragón. ¿Qué tal, señora García? Buenos días.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. ¿Cómo valoran la noticia?
Bueno, yo creo que Jesús lo ha explicado muy bien, ¿no? Es verdad que nos pilla por sorpresa, porque, bueno, como bien dice, no estaba cerrado el acuerdo. A ver, yo siempre digo, ¿no? Es una buena noticia que todos estos eventos vengan a Zaragoza, obviamente, porque creo que, bueno, al final el impacto que tienen, pues siempre es muy positivo. Pero sí que es verdad que nos pilló ayer un poco en renuncia, ¿no? Pero bueno, siempre es un placer que Zaragoza sea de interés para las federaciones, para los clubs, para albergar eventos deportivos.
Bueno, estábamos también aquí preguntándonos que cómo habían ustedes recibido la noticia, cómo se enteraron.
Pues yo os tengo que decir que me enteré por la prensa, o sea, me enteré por las redes sociales. Es verdad que me pilla un poco de sorpresa por el hecho que explicaba Jesús, ¿no?
Por la comunicación de la Federación Española.
Exactamente. Pero bueno, al final yo creo que como os decía, ¿no? Nosotros encantados de que Zaragoza, Aragón genere interés para esta atracción de eventos. Vamos a trabajar de mano de la Federación con la propuesta para ver, intentar cerrarla. Pero lo que os digo, que sí, nos pilla, esa es la verdad, ¿no? A mí me pilla por sorpresa, y lo veo en el comunicado de la Federación en redes. Uh-huh. Y bueno, pues tampoco es nada grave, pero hombre,
no,
sí,
ya, pero
alguna...
bueno.
Ya. Una rotura en tema de información.
Y sobre todo, por sorpresa, a la principal institución, porque se organiza en un estadio municipal, pues me refiero al ayuntamiento, le pilla por sorpresa a la alcaldesa, al concejal de deportes y a todo el mundo. Pero bueno, en cualquier caso, bueno, pues como Zaragoza quiere organizar eventos, porque afortunadamente estamos, y además lo hablaba contigo ante anoche en el tiro de pichón, Cristina, tenemos la suerte de estar en un momento en el que los poderes públicos que tenemos en Aragón apuestan por el deporte, cosa que no se ha hecho anteriormente, ni con un partido ni con otro. Ahora sí, ahora. Y además el hecho de tener el mismo color político en Gobierno de Aragón y en el Ayuntamiento, esto está facilitándolo todo. Pero si además le añadimos que al frente tenemos gente del deporte como Félix Brocat en el Ayuntamiento, en el cargo que tú estabas antes, o tú misma ahora en la Dirección General de Deportes, bueno, pues es para quitarse el sombrero, chapó, porque ¿quién mejor que tú para dirigir el deporte aragonés? Y cualquier cosa que se te propone, pues ya está el sí por delante, eso es lo bueno.
Bueno, oye, te agradezco las palabras. Es verdad que yo creo que al final el deporte tiene que estar muy por encima de los ideales políticos, ¿no? El deporte es bueno para la sociedad en general. Yo creo que estamos demostrando que el deporte va mucho más allá de la actividad deportiva de por sí, sino que es un incentivo económico, turístico, social, cultural. Al final el deporte deja mucho en los territorios. Ya no solo hablamos de tema económico, hablamos de salud, ¿no? El hecho de tener una población activa, Bueno, yo creo que al final invertir en deporte es ahorrar en sanidad, es invertir en educación, son muchas cosas, ¿no?
Claro.
Y yo siempre, mi objetivo es hacer entender a todo el mundo de que para las políticas de un territorio, como en este caso Aragón, invertir en deporte es fundamental. Y eso creo que, gracias a Dios, tenemos un presidente que
claro,
lo entiende muy bien, que está muy vinculado al deporte. Y es de agradecer también, porque al final, si bueno, pues al final la gente que decide no cree en el deporte, pues es muy difícil, ¿no? Y
exacto,
yo tengo la suerte de trabajar con Jorge. Y bueno, pues este año sí, se ha aumentado mucho el presupuesto de deportes, casi un 43% en Aragón. Y eso, bueno, pues también nos da recursos para ir avanzando y eso.
Por eso es fundamental. Yo me refería, por ejemplo, en etapas anteriores, me da igual PP que PSOE, el cargo que tú tienes ahora, la Dirección General de Deportes, que es muy bonito, pero muchos años ha sido el patito feo, porque no había un duro, no había ninguna consideración hacia ese cargo y hacia esas atribuciones. Bueno, insisto, me da lo mismo con un partido que con otro, porque, por ejemplo, Luisa Fernanda Rudi, cuando estaba al frente del gobierno de Aragón con el PP, pues no le gustaba el deporte y el cargo tuyo era el patito feo. Y ahora, como tú dices, Jorge Azcón, lo mismo que Natalia Choca en el ayuntamiento, pues están apostando de verdad por el deporte. Pero, en fin...
Cosa que nos alegra.
Claro que sí.
Sí, a los deportistas nos alegra mucho. O sea,
claro.
Al final hemos sufrido muchos años.
Y Zaragoza está volcada con el deporte. Zaragoza y Aragón, claro.
Sí, Zaragoza es verdad que está volcada y oye, es un lujo, ¿no?, que tengamos esa actividad deportiva y sobre todo programación para la gente de a pie, porque por ejemplo el otro día con el Ola Primavera, ¿no?, pues el ver la Plaza del Pilar con gente haciendo deporte,
con
gente sentada.
Todo lleno de césped, toda la Plaza del Pilar. Fue espectacular.
El tiempo acompañó todo. Da pena quitarlo, porque ahora
sí,
que viene el buen
sí,
tiempo...
Sí, la verdad es que era como la... Siempre dicen el salón de la ciudad, con esa alfombra verde, ¿no? Era un lujo.
Era muy chulo.
Y yo creo que al final... mira, lo importante es que los niños desde pequeños entiendan que el deporte tiene que ser parte de su vida, que es muy importante que los acostumbremos, ¿no?, a que sean personas saludables, con hábitos deportivos, y al final, si no trabajas eso, pues luego no puedes pedir que haya deporte de élite. Entonces,
bueno,
yo creo que al final todo es una cadena que recoge desde los más pequeños hasta los más mayores, ¿no? El tener gente mayor que hace actividad física, que se cuida, que socializa. Bueno, al final, el deporte tiene muchas virtudes para todos los segmentos de edad. Y eso también, bueno, pues al final, desde las instituciones, yo creo que tenemos esa responsabilidad de promocionarlo. Pero si además, pues puedes traer eventos donde la gente se divierta, vea a sus ídolos, a sus referentes, que pueda pasar un rato entrañable, pues oye, yo encantada de cubrir todo eso, de trabajar con los ayuntamientos y de traer muchos más, ¿no?
Bueno, hemos empezado, Laura, hablando de la Copa de la Reina de fútbol.
De fútbol.
Pero hay que hablar también de la de baloncesto.
Ah, también tenemos noticias.
Bueno, de momento no son noticias confirmadas, pero te hablo por dónde van los tiros.
Vale.
Al final se hará, no es oficial, ni nos puede confirmar nada Cristina, porque aparte es más tema de ayuntamiento que de gobierno de Aragón, aunque el gobierno de Aragón también colaboraría. Pero la Copa de la Reina, que recordarás que el año pasado, 2023, ya se hizo en Zaragoza, que ganó el Casademont, bueno, pues va a volver muy pronto. Este año ha sido en Huelva,
¿sí?
Caímos en semifinales, caímos en la final, segundo año consecutivo finalistas, pero este año no se pudo reeditar el título en esa final que ganó Valencia, pero muy pronto, bueno, pues vamos a volver a ver esa Copa de la Reina en Zaragoza. Ya el año que viene, 2025.
Así, ¿eh?
Sí. Pero no va a quedar todo ahí. Insisto que se está negociando todavía.
No es nada oficial,
pero yo te adelanto por dónde van los tiros.
No es nada oficial.
Ya lo sé.
Quiero remarcar. A nosotros nos encanta. Zaragoza está trabajando para ello.
Eso estoy diciendo, que no es oficial, pero que los tiros van por ahí. No solo va a quedar en el 2025, sino que también es apuesta fuerte para el 2027. O sea, que el lote incluiría 2025 y 2027.
Maravilloso.
O sea, van a ser tres años alternos impares, el 23, el 25 y el 27. ¿Por qué el 27 también? Porque Zaragoza ese año es capital europea del deporte.
Es verdad.
La capitalidad que iba a ser el 26, pero
se pasó al 27.
Se la dieron a Nápoles y pasó al 27, pues ese año 27 incluiría, si todas las negociaciones se cierran con bien, espero que sí, 25 y 27 la Copa de la Reina en Zaragoza.
Bueno, pues sería una grandísima noticia. Esperemos que nos lo confirme. En otro momento tendrá que ser doña
Eso el ayuntamiento.
Ojalá, que el ayuntamiento ojalá dé buenas noticias, porque sería Una gran
bueno, ya solo falta, Zaragoza. Ya ahora que el Zaragoza haga los deberes y pronto tenga la ciudad el equipo en la categoría que se merece la ciudad.
Porque, ahí está.
Pues ojalá claro, se va a hacer un estadio maravilloso. Y estamos con el equipo en segunda.
Es urgente, lo necesitamos. Bueno, señora García, que le agradezco mucho, como siempre, que esté con nosotros.
Señora
un saludo.
García.
Es que señor,
a mí un
señora,
placer.
Es nuestra directora general de deportes. Jesús, gracias.
Gracias a ti siempre, Laura.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias, una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia.
El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada... Todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Este programa ha podido saber, se lo he contado a las 6 y a las 7.
Entra ya en cope.es. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
El Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Pues hombre, yo ahora estaba pensando, pues irnos por ahí, una escapadita, ¿sí o no? ¿Sabes cómo salen muy bien las escapaditas? Si te apuntas a la moda del caravaning, piénsalo, porque puede convertirse ya no solo en una escapada, un fin de semana, que son maravillosas, sino también en días y días ahí disfrutando de, bueno, pues la libertad del poder viajar sin límites, porque viajar en autocaravana te permite estar un día en cada sitio, en una ciudad, en la naturaleza. Tú decides dónde viajar. Bueno, pues mira, en Orly Caravan, que es el mayor centro de caravaning de Aragón, vas a poder encontrar sus nuevas instalaciones, que tiene más de 8.000 metros cuadrados, una gran exposición, taller, parking. Puedes ir a conocer todas las novedades de la temporada. Están en la calle Panamá número 8, en el polígono Centro Vía en La Muela, en Zaragoza, y puedes cotillear también en orlycaravan.com. Ahí vas a descubrir lo maravilloso que es ir con tu caravana a cualquier sitio del mundo. ¿Y tú? ¿Dónde quieres viajar? Mira, te quiero hablar ahora mismo de cómo se puede ayudar para visitar museos, sobre todo cuando estamos hablando del colectivo de las personas mayores. Bueno, pues el Ayuntamiento de Zaragoza han puesto en marcha dentro del programa Museos Más 60, que está dirigido a colectivos de personas mayores y que lo llevan a cabo los voluntarios municipales. Bueno, pues en este caso está una visita guiada, han realizado esta mañana al Museo Foro Romano, en la que ha participado además un grupo de la residencia Nuestra Señora del Carmen de la Fundación Federico Ozana. Vamos a hablar con el consejero de Participación y Régimen Interior del Ayuntamiento, que es Alfonso Mendoza. Señor Mendoza, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenos días. Encantado de saludarle y participar en su programa.
Bueno, Museos Más 60 en este programa, uh-huh. Que, claro, dice mucho el título, es verdad, pero explíquenos un poco exactamente en qué consiste.
Bueno, pues la verdad es que hoy hemos puesto en marcha la segunda edición, es el segundo año. Hoy hemos hecho balance de lo que hicimos en el año 23 y hemos contado las novedades del año 24. ¿En qué consiste este programa? Consiste en que voluntarios del Cuerpo de Voluntarios de Zaragoza hacen de guías para poder, de voluntarios guía, para poder enseñar a las personas mayores tres museos de nuestra ciudad, en concreto el Museo Foro Romano, el Teatro Romano y el Pablo Gargallo. Son visitas que intentamos que sean diferentes, intentamos que se aúne el arte, la cultura, con dos cosas que son importantísimas para los mayores, que es la salud física, es decir, hacerlos salir de la residencia, si viven en la residencia o de sus casas, para visitar los museos de la ciudad, es importante, y sobre todo y también para los mayores la socialización, claro, el poder compartir un rato con otras personas. Y lo importante en el tema cultura e historia es que se les cuenta las cosas de los museos de una forma accesible, que la puedan entender, y adaptada también a los mayores, puesto que lo cuentan personas también mayores.
Claro, y manejar el mismo lenguaje.
Esto es, esta es la idea. La idea es, por supuesto, contar en qué consiste el museo, contar la historia de nuestra ciudad, que al fin y al cabo es lo importante de la visita, pero contarlo de una forma adecuada a quien lo recibe. Por eso en estas visitas, pues no solo es lo que es el museo en sí o la historia de nuestra ciudad, sino que también se conjugan e intentamos aunar pues la propia experiencia personal o profesional de la vida del guía, de nuestro voluntario, que a lo mejor ha tenido un hobby, que su hobby ha sido la historia o la cultura,
claro,
y traslada a estas visitas pues también su propia experiencia,
claro,
y sobre todo cuenta los museos de una forma, como digo, que los mayores puedan entenderlo. Y luego lo que nos piden es, jo, qué bien, como me ha gustado, ¿cuándo se puede hacer el siguiente?
Qué bueno. Porque es que además, una vez terminada la visita, creo que tienen la opción de disfrutar de un desayuno como parte de la actividad.
Sí, la idea es un poco, les contamos lo que vienen a ver, que es la parte importante, pero como decía antes, la socialización entre los mayores es fundamental. Sí. Lo hacemos a través de otros programas, los comedores de mayores y cualquier otra actividad de los mayores. El que haya esa interrelación entre ellos es importantísimo. Y la verdad es que es un éxito. El año pasado hemos hecho el balance del año 23.
Sí, sí.
El año 23 hubo 32 visitas, 480 personas mayores pudieron acceder a los museos a través de este programa. Y solo hay que pensar que el año pasado eran 12 los voluntarios que hacían de guías y este año incluimos 25 más, es decir, serán 37. Por lo tanto, esperamos que cuando hagamos el balance de este año, pues las visitas hayan sido muchas más y las personas mayores que han podido tener esta visita diferente, por decirlo de alguna manera, también han sido, pues espero que se puedan multiplicar por dos como mínimo.
Bueno, pues a mí me parece que es súper interesante. ¿Cómo se pueden apuntar?
Pues es sencillo, hay un teléfono que es el de en la Plaza San Bruno, el del Museo del Puerto Fluvial, se pueden apuntar ahí o por correo electrónico museopuertozaragoza.es. Los mayores seguro que lo hacen mucho mejor por teléfono, el 721207, es muy sencillo. Yo, si me permite, solamente hacer un añadido, es poner en valor el trabajo que hacen nuestros voluntarios. Un cuerpo de más de 3.000 personas que están para lo que la ciudad siempre les llama, siempre están de forma altruista y que colaboran en actividades como este fin de semana en el Festival Ola Primavera o enseñando los museos a las personas mayores. Desde luego es un lujo para la ciudad el poder contar con estas personas, con estos voluntarios que aportan su tiempo y su experiencia para hacer que la ciudad sea más amable todavía.
Bueno, pues es verdad. Toda la razón del mundo, nada más que añadir. Este programa Museos Más 60, hecho con estos guías también Más 60 para personas
Esto
de
es.
Más 60. Maravilloso. Pues don Alfonso Mendoza, un placer tenerle por aquí, como siempre. Muchas gracias.
Muchas gracias. Encantado. Muy buenos días.
Pues la verdad es que estamos hablando de muchísimas cosas y mira, te voy a adelantar algo que pasa mañana. Mañana es el Día Mundial del Parkinson. Queremos hablar porque además aquí en Zaragoza tenemos un doctor que es una auténtica referencia a nivel nacional, casi diríamos internacional, que es el doctor Oliveros. Vamos a hablar con él brevemente. Quiero que me acompañes en un momento. 17 grados tenemos ahora mismo aquí en el exterior de nuestros estudios. But now here you are again, so let's skip to how you've been and get down to the morning.
and friends at last. Oh, but that one night is still the highlight. I didn't need you until I came to. And I was overwhelmed and frankly scared as hell because I really fell for you.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Mañana se conmemora el Día Mundial del Parkinson. Es una enfermedad que afecta a más de 10 millones de personas en todo el mundo. Fíjate, es una barbaridad, ¿eh? Esto la convierte en el trastorno neurodegenerativo del movimiento más común del mundo. Hablamos de esto. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Es verdad que en los últimos años, debido a que, como te estamos contando, es uno de los trastornos pues que están produciendo a nivel mundial más discapacidad y a más gente, pues hay mucha, pues muchos científicos, muchos expertos investigando. Aquí tenemos en Aragón al equipo que dirige el doctor don Antonio Oliveros Cid en la Fundación Neurópolis de Zaragoza, que está apostando por un nuevo planteamiento en las terapias. Queremos hablar con él y por eso lo hemos llamado. Doctor Oliveros Cid, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenas tardes.
Buenos días, Laura, bien hallada.
Bueno, es un placer como siempre tenerle por aquí y nos gustaría que nos contara, porque están ustedes apostando por eso, por un nuevo planteamiento en las terapias. Cuéntenos, porque están dirigidas a tratar los procesos neuropatológicos subyacentes a la enfermedad, que esto es lo que nos cuentan en la nota de prensa, pero que necesito que usted me explique qué es exactamente.
Bueno, eso es que el que ha escrito la nota de prensa sabe de medicina.
Sin duda.
¿Qué queremos decir con esto? Lo que queremos decir es lo siguiente. Realmente la mayoría todos los tratamientos que hay ahora para la enfermedad de Parkinson son tratamientos enfocados en los síntomas. Sí. Es cierto que algunos de esos tratamientos, además de estar enfocados en los síntomas, han demostrado en ensayos clínicos o en estudios previos que tienen una cierta capacidad de ralentizar el curso natural de la enfermedad. Es decir, no solo es compensar el síntoma del paciente, sino también influir sobre el curso natural. Pero lo que se sabe hace ya mucho tiempo es que realmente, igual que en otras enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer, lo que realmente puede influir decisivamente en detener o en frenar la evolución natural de la enfermedad, es decir, la neurodegeneración, es decir, la neuropatología, es actuar sobre esas lesiones que se producen específicamente en las neuronas de los pacientes con enfermedad de Parkinson e intentar o evitar que esas lesiones se depositen o intentar que esas lesiones se depositen a menor régimen, o si esas lesiones ya están ahí o si esas proteínas que dañan a las neuronas ya están ahí, intentar atacarlas, intentar limpiarlas del cerebro. Ese es el nuevo planteamiento, de decir si esas lesiones o esas proteínas las podemos limpiar del cerebro y por tanto podemos hacer que dejen de estar atacando a la neurona, en teoría salvamos a esa neurona. Es decir, no son tratamientos con un efecto sobre los síntomas, sino que son un tratamiento con efecto sobre cómo progresa la enfermedad, sobre intentar frenar o detener la progresión de la enfermedad.
Uh-huh. ¿Están realizando esto? Porque hay que decir, la Fundación Neurópolis está participando en un estudio que es a nivel mundial, ¿no?
Sí. O sea, estos ensayos, para que sean ensayos con resultados válidos y resultados validables, por decirlo de alguna manera, son ensayos que requieren ser probados en un número muy alto de pacientes y durante un tiempo suficiente. Hay que pensar que no estamos hablando de un tratamiento que, como no estamos hablando de un tratamiento que influye en los síntomas, nosotros no podemos evaluar si los síntomas mejoran de aquí a una semana, un mes, tres meses, sino que realmente lo que veremos es que los pacientes que reciban esa medicación a lo largo del tiempo, al cabo de un año, al cabo de dos años, no empeorarán como correspondería empeorar si siguiéramos la historia natural de la enfermedad. Entonces, eso hace falta mucho tiempo, muchos recursos y muchos pacientes. Eso solo es posible en estudios multicéntricos a nivel mundial.
Y usted los está haciendo a través, como decimos, dentro de esa Fundación Neurópolis, que, bueno, es... En Aragón no existe nada igual, ¿no?
No, somos el centro que lo está haciendo aquí a nivel de Aragón. Es verdad que es una fundación privada, pero es verdad que no es una función reconocida como de interés sanitario público.
Eso es.
Y en aras de ese interés sanitario público y en aras de estar abiertos a todo el que lo necesite, es por lo que comenzamos con estos estudios ya hace unos años en enfermedades neurodegenerativas. Inicialmente, sobre todo, en enfermedades neurodegenerativas que afectaban a la memoria, como es enfermedad de Alzheimer u otro tipo de demencias, pero también lo hacemos en otras enfermedades neurodegenerativas, de las cuales la segunda más frecuente, como bien has dicho, es la enfermedad de Parkinson.
¿En Aragón hay mucha gente que padezca esta enfermedad?
Esa pregunta, yo he intentado responderla, pero no responderla muy categóricamente por una razón. Y la razón es que realmente no hay un estudio actualizado y exacto de prevalencia de la enfermedad.
Vale.
Sí que hay datos más o menos actualizados y, de hecho, sí que me consta que las personas vinculadas al abordaje de la enfermedad en Aragón, incluso las asociaciones de pacientes, están reclamando que esos datos se actualicen y se estandaricen. Se calcula que en torno a 5.000, 7.000, 8.000 personas están afectadas de la enfermedad en Aragón, pero el dato es un dato que de hecho, requiere ser actualizado por dos motivos, porque tenemos que saber exactamente qué importancia tiene el diagnóstico y el de abordaje correcto de la enfermedad,
claro.
Y porque realmente el hecho de que hay cada vez herramientas diagnósticas más fiables que nos permiten diagnosticar la enfermedad en estadios más precoces está haciendo que aumente el número de casos diagnosticados. Y también que haga que esos casos, al diagnosticarse más precozmente, tratamientos como el que nosotros proponemos de modificar el curso natural de la enfermedad tengan mucha más razón de ser, porque claro, si estamos hablando de parar la enfermedad, cuanto antes la detectamos, antes la podemos parar.
Claro, sin duda. Bueno, pues mucho que hablar y siempre súper interesante. En este caso estamos hablando de la Fundación Neurópolis y, por supuesto, de quien dirige todo el grupo de divulgación, de investigación, me refiero, que es el doctor Antonio Oliveros Cid, que es, como decimos, de la Fundación Neurópolis de Zaragoza. Doctor, que es un placer tenerle por aquí, de verdad, como siempre le digo.
Igualmente, Laura, muchísimas gracias.
Un saludo.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
En Grupo San Valero vivimos la AFP. 70 años acompañando a muchos jóvenes a construir su futuro. ¿Y tú? ¿En quién te quieres convertir? Elige entre más de 12 áreas formativas. Te ayudamos a ser quien tú quieras ser. Visita nuestra web vivimoslafp.com.
Residencial Agua, Luz y Vida. Descubre el lujo que CAS ha proyectado para ti en la nueva Cuarte. 460 metros cuadrados construidos con la máxima eficiencia térmica y acústica y los mejores servicios comunes e individuales. Ascensor, bodega, garaje para tres coches, piscina individual en ático, gimnasio, zona infantil y piscina comunitaria. Otro concepto de vivienda. Súmate a la diferencia. CASinmobiliaria.es.
Sara Varas celebra el 25 aniversario de su compañía en Zaragoza. No te pierdas su nuevo espectáculo Vuela, para homenajear al genio Paco de Lucía. Viernes 12 de abril a las 9 de la noche en la Sala Mozart. Compra tus entradas en ibercaja.es y taquillas del auditorio y vive el mágico mundo de Sara Varas.
Pedro Arellano. ¿Quieres saber cuánto vale tu vivienda? En Gestión Inmobiliaria Zaragoza te la valoramos gratuitamente y sin compromiso.
Gestión Inmobiliaria Zaragoza, en Avenida San José 100 y gizaragoza.es.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Ampliamos el Black Friday en Muebles Rey. Hasta el 15 de abril, dobles sin IVA en cientos de muebles. Últimos días con la mejor oferta. Black Friday con dobles sin IVA en Muebles Rey.
Demasiadas veces siento que no estás ni se te espera. Por fortuna siempre vuelves. Me sorprendes con ideas nuevas, tan callada, tan ligera.
Así le podíamos cantar eso al cierzo, que se nos olvida que está, pero que viene de vez en cuando. Como estos días, hoy lo tenemos presente, mañana también en Zaragoza, pero sabes que a partir del viernes ya pues deja de soplar y llegará el verano de golpe y porrazo a Zaragoza, porque llegaremos a alcanzar los 30 grados. Hoy máximas de 19, casi lo hemos alcanzado ya, estamos a 18 grados ahora mismo en el exterior de desde nuestros estudios. Con esta colaboración de Miquel Izal y Pablo Alborán vamos a llegar a las 2 de la tarde. Ya sabes que a partir de ahora ya sigues escuchando Mediodía Cope y que seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.